jueves 21 de abril, 4 en punto de la tarde, estamos en una emisión más de Zona Escolar PUC al aire. El día de hoy en cabina estoy con Anaís González.
Hola chicos, buenas tardes.
Hola chicos, buenas tardes también, los saludo. Estamos juntas para hacer el programa con un tema bien interesante, que es en función a una de las oficinas de la universidad y uno de los servicios que presta la PUC a sus alumnos. Y el tema del día de hoy es orientación al estudiante en la PUC. Tenemos en cabina como invitada a Desiree Aliaga. Ella es psicóloga de profesión, es egresada de acá de la universidad, trabaja en esta oficina y nos va a conversar un poco y nos va a contar bastante también de los servicios que se realizan allí y cómo funciona. El día de hoy nos pueden seguir a través de las redes sociales, a través del Facebook, a través del Twitter, nos pueden seguir con el hashtag OSOE en cabina y también pueden participar con nosotros llamando por teléfono al teléfono 626-2000
al anexo 5420, chicos.
Exactamente, pueden hacer sus consultas, pueden participar si quieren o dar sus opiniones. Entonces, Anaís, presentamos a nuestra invitada.
Sí, hola, Desiree, buenas tardes.
Buenas tardes, chicas. Es un placer estar aquí. En verdad, muchas gracias por la invitación y por el interés que están mostrando en esta oficina.
Gracias a ti, Desiree, más bien por acompañarnos. Sí. Y bueno, empezamos con las preguntas y con el tema del día de hoy.
A ver, sí, más bien, como te digo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y más que nada, nosotros tocamos este tema, ya que vemos mucho este nerviosismo tanto en los escolares que tratamos al ingresar a la universidad. Justo hace un par de programas atrás tratamos acerca del tema de Cachimbo PUC, que eran los chicos que recién sentían este cambio de por así decirlo, de estudio en cuanto al colegio y la universidad. Y se ve este tipo de nerviosismo porque probablemente no todos tienen los recursos de acudir a un tutor que le pueda aconsejar. Y lo que nosotros también les decíamos a los chicos es que acá en la Universidad Católica no se van a sentir tan solos, puesto que tenemos este tipo de oficinas que les brindan este tipo de orientación. ¿Cuál es la misión o el concepto específico de la de OSOE, como nosotros le llamamos a la Oficina de Servicio de Orientación al Estudiante?
Como tú comentas, en realidad nosotros estamos muy enfocados, para nosotros es muy importante trabajar con los alumnos en general y especialmente con los chicos de primer ciclo. Hay muchos programas que están justamente dirigidos hacia ellos. De hecho, nuestra misión es velar por el bienestar de los chicos y darles las herramientas necesarias para que puedan afrontar esta etapa universitaria con éxito.
Claro. Y ahora, ¿ustedes solamente han tratado casos de chicos de primer ciclo o también tratan así en general de alumnos?
En realidad atendemos a todos los alumnos que estén matriculados en la universidad, desde primer ciclo hasta décimo, incluso los que se demoran un poquito más.
Claro. ¿Y también están abiertos a los padres de familia?
Así es, también estamos abiertos a la atención de padres de familia, incluso a personal administrativo de la universidad.
Ah, mira, eso, por ejemplo, eso no sabía, que también el personal administrativo pues, se podía acercar.
Así es, de hecho, nuestros servicios también están dirigidos a ellos, no obstante la cantidad de personas que trabajan en la universidad que acuden al servicio es bastante menor en comparación con la demanda de alumnos, ¿no?
Claro, y bastante, en cuanto a alumnos, deben de ser bastantes.
En realidad, sí, incluso ahorita estamos en temporada alta y realmente hemos iniciado clases hace poco, ¿no? Tenemos muchos de nuestros servicios ya bastante copados, pero siempre tratamos de seguir esforzándonos por brindar otro servicio a los chicos y poder ayudarlos.
Tú has dicho temporada alta, ¿cuáles son y han identificado entonces tiempos específicos a lo largo del año que de repente tiene más gente o más casos?
Generalmente, luego de parciales es que empezamos a atravesar este tiempo de temporada alta, ya que los alumnos cuando se dan cuenta que están teniendo dificultades académicas, que no están bien en sus primeras prácticas, de hecho, este es un indicador bastante característico de alarma y los chicos suelen acudir al servicio en busca de ayuda, ¿no? Pero a medida que avanzan los ciclos, de hecho, esta temporada alta de repente empieza mucho antes y cuando hablamos de temporada alta nos referimos un poco específicamente al servicio de atención psicológica, ¿no? Nosotros brindamos el servicio de atención psicológica, es uno de los servicios que brindamos en nuestra oficina. Y ese servicio está dirigido a atender a los alumnos que presentan dificultades académicas, dificultades personales, dificultades a nivel social, dificultades a nivel vocacional. De hecho, atendemos diferentes tipos de problemáticas y bastantes problemáticas clínicas, ¿no? Sobre claro. todo, uno pensaría de repente que hay más chicos de repente que pueden acudir al servicio solamente por problemas académicos, pero la verdad es que no. Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos también espacios limitados. Entonces, muchos de los alumnos solicitan el servicio, pero lamentablemente ya hay espacio o de repente disponibilidad para dentro de una, dos, tres o cuatro semanas, ¿no? Entonces, hay tanta demanda de parte de los chicos en algún momento que a veces sí tienen que esperar para poder ser atendidos.
¿Y qué hacen en esos casos? O sea, ¿cómo le dicen a los chicos que, por ejemplo, un chico que sí o sí necesita la ayuda en ese momento, pero lamentablemente tiene que esperar este tiempo? ¿Cómo hacen con
En realidad
casos?
Evaluamos cada caso, ¿no? De hecho, hay casos de crisis que tienen que ser atendidos en ese momento. Claro. Los alumnos tienen la posibilidad de que un psicólogo que de repente esté disponible pueda atenderlo en ese momento. Sí, uh-huh. sí se da. Adicionalmente, los alumnos pueden pedir primeras entrevistas y pueden ser escuchados en una primera entrevista siempre. Lo que sí a veces es limitado es la posibilidad de algún tipo de intervención con futuras entrevistas.
Ah, ya. Perfecto.
Pero siempre todo alumno se ha escuchado, al menos en una entrevista.
Y esto lo pueden solicitar en realidad en cualquier momento. O sea,
así es.
O solamente en ciertas temporadas.
No, en realidad estamos durante todo el año, incluso en las etapas de vacaciones de los chicos, nosotros seguimos atendiendo normalmente, ¿no? Y si bien es cierto, hay una oficina central que está ubicada entre Tesorería Central y Servicio de Salud, también hay oficinas descentralizadas que se encuentran en diferentes facultades, tanto
creo
en la Facultad
que principalmente,
de Letras.
Claro, en los estudios generales.
Exacto, estudios generales Letras, estudios generales Ciencias, Educación, Derecho, y actualmente se está abriendo una en Contabilidad.
Ah, qué bien. Y ahora, ¿quiénes son las personas que principalmente conforman la Oficina de Orientación al Estudiante? ¿Psicólogos o profesores?
En realidad, somos un grupo grande que trabaja en la oficina. Somos aproximadamente 20 psicólogos, entre wow. psicólogos clínicos y psicólogos educacionales. ¿No?
Mira, son un montón, son un muy buen grupo y, sí. y me dices que incluso así a veces
no nos podemos dar abasto, ¿no? Sí, y cada psicólogo está encargado tanto de atención psicológica dentro de la oficina como también de liderar diferentes programas que brindamos.
Claro, usted me estaba diciendo que es orientación psicológica al propio alumno. ¿Qué pasa si algún alumno tiene también algunos problemas personales que probablemente no tienen estén ligados con el estudio, pero ustedes se dan cuenta que se puede afectar? Porque es algo que en verdad sí se relaciona bastante.
Claro, si uno no está bien emocionalmente no va a poder desarrollarse ni mejorar en otros aspectos, ¿no? ¿Cómo hacen en esos casos?
De hecho, estamos hablando de que el área emocional está muy ligada también al área académica, ¿no? Un alumno que posee problemas, ya sean personales, ya sean familiares, ya sean sociales, probablemente va a tener un impacto también en su rendimiento académico. No se va a concentrar bien en clases, prestar atención, y ello va a tener un impacto a nivel académico fuerte. De hecho, un área está muy ligada a la otra, ¿no? Generalmente en esos casos también tendemos a evaluar qué problemática es la principal. Si de repente es un problema netamente cognitivo, netamente de hábitos de estudios o de organización de tiempo, o ya se trata de un problema más emocional, porque si es el caso de que se trate de un problema más emocional o más familiar o más personal, de hecho eso es lo que se tiene que atacar primero.
Y ustedes, por ejemplo, también ya que se tienen que ver desde un inicio primero, ¿se han visto casos de chicos que desde el inicio, por ejemplo, en un primer ciclo se han comunicado con ustedes y ven que es continua, digamos, cada ciclo que se acercan? ¿Cómo es, digamos, cada cuánto tiempo es que normalmente un chico se acerca? ¿O ven que solamente va un día, luego se va, o cómo es?
En realidad, la intención por parte de la oficina es brindar algún tipo de intervención a los alumnos, ¿no? Uh-huh. Un alumno puede ser atendido hasta en 16 sesiones, dependiendo de la problemática.
Eso quería preguntar, porque por un lado me imagino que no conviene de repente que vayan solamente una vez, porque con eso posiblemente no hayan hecho mucho, salvo que sea simplemente un consejo que requieran o una breve orientación. Lógicamente necesitan que vayan más sesiones.
Así es.
Pero por otro lado, imagino que también tiene un stop, ¿no? O sea, un límite. ¿Cómo lo manejan en esos casos?
Lo que hacemos siempre es evaluar al alumno. Hay una primera o segunda entrevista de evaluación donde se miden a través de una serie de criterios cómo está el alumno y cuántas sesiones se necesitarían en promedio medio como para poder atender esta problemática. De hecho, sabemos que nuestro trabajo es limitado porque no podemos atender a un alumno a nivel de un tratamiento psicológico a largo plazo, porque de hecho tenemos ciertas limitaciones, porque también tenemos que concentrarnos en atender a un gran número de alumnos que también necesita ayuda, ¿no? Entonces no podemos concentrarnos en un grupo pequeño, pero sí poder darles algunas herramientas para que puedan lidiar con ello, y a veces, en muchos casos, también se deriva al alumno un proceso externo. Contamos con una serie de psicólogos a los que se les puede derivar, y de hecho ofrecen una tarifa bastante, bastante económica por ser alumnos de la Católica y están asociados con nosotros.
¿Son psicólogos externos?
Son psicólogos externos.
Para que continúen después de la sesión 16, que dices que es el límite.
16 o de repente menos, según sea el caso del alumno y según sea la problemática, ¿no?
Ya, pero definitivamente hasta 16 pueden llegar.
Que es más o menos durante el ciclo. Generalmente se atiende a los alumnos una vez a la semana.
¿Y qué duración tiene esta sesión que se le pueda dar al chico? Como tú dices,
generalmente tiene una duración de 45 a 60 minutos como máximo.
Ah, ya, es más fácil, probablemente los chicos quisieran más o algo así.
Bueno, hay muchos chicos que de repente solicitan más tiempo, pero realmente también se plantean un poco las reglas de juego desde el principio para que ellos también tengan claro eso.
¿Y solamente brindan así asesorías así personales o también grupales?
En realidad, eso es solamente uno de los servicios que brinda la oficina. De hecho, nosotros brindamos una serie de servicios adicionales. Por ejemplo, talleres de diferentes tipos. Brindamos talleres académicos, talleres que se dan durante las vacaciones, que son los talleres Lidera, que en realidad son bastante conocidos por muchos de los alumnos acá. Estos talleres se brindan durante enero, febrero, marzo y durante julio, agosto, que es la temporada de vacaciones de los alumnos, ¿no?
Esto es muy independiente al el tema en sí de las sesiones y esto. O sea, tú puedes estar haciendo sesiones como puedes no estar haciendo sesiones y puedes participar de los talleres.
Así es. Es un servicio que se da adicionalmente a este servicio de consejería o de intervención a nivel psicológico. Que se puede dar a la par, incluso de repente nosotros vemos en sesión que un alumno puede necesitar un taller para organizar su tiempo, y de hecho que eso puede ser bastante útil, e incluso se lo podemos recomendar, ¿no? También hay otros talleres que se dan durante el ciclo.
O sea, son talleres diferentes.
Sí, son talleres grupales, son talleres que se manejan con grupos de más o menos entre 25 a 37 alumnos.
Ahora, por ejemplo, yo sigo siendo alumna de la universidad, yo estoy ya en mi último año, y yo he visto no he tenido la oportunidad de ir a la oficina, pero sí he escuchado mucho de este programa de Lidera. ¿En qué se basa?
Este programa de Lidera surge para desarrollar una serie de herramientas en los alumnos, herramientas que están ligadas al liderazgo, ¿no? De hecho, cada vez y cada ciclo se ha ido ampliando en los talleres que se brindan. Nosotros brindamos más de 48 talleres en el periodo de enero, febrero, marzo. De hecho, son bastantes.
Para tres meses diferentes, son bastantes.
Así es, hay diferentes horarios, porque también la idea es que poder dar diferentes posibilidades y opciones a los alumnos para que puedan participar en estos, ¿no? Entonces se brindan horarios tanto en la mañana, en turno mañana, como en turno tarde, ¿no? Los talleres varían desde organización de tiempo, liderazgo, trabajo en equipo, hasta impro. Les enseñan también, por ejemplo, ligados a organización a nivel no corporal, que para que puedan reflexionar un poquito más acerca de su cuerpo, meditación. De hecho, estos talleres se han ido ampliando conforme ha pasado el tiempo, y siempre tratamos de también incorporar más talleres para que los alumnos tengan muchas más opciones, ¿no? Y sean opciones mucho más novedosas, ¿no? Por ejemplo, hace poco hemos instaurado el taller de yoga y ha sido un éxito. De hecho, empezamos con tres horarios, y los tres horarios se llenaron rápidamente, ¿no? Entonces ya sabemos que para futuros ciclos vamos a proponer muchos más horarios, porque sabemos que este taller tiene bastante acogida, ¿no?
Claro. A ver, vamos a hacer una pausa acá para un corte y ya regresamos acá en Radio Zona PUC, en el programa de Zona Escolar PUC.
Al aire.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadito, yo solo escucho Zona PUC. Si pasa.
¿Sabías que cada árbol limpia el aire para 10 personas? Pero cada día, en el mundo, se cortan 10 millones de árboles. ¡10 millones! La Tierra está enferma.
Y los seres humanos somos responsables.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
¿El disque?
Ya fue.
¿Latin Mail?
Ya fue.
¿Britney Spears?
Ya fue.
¿El High Five?
Ya fue.
¿Radio La Radio?
¡Ya fue!
Sonapuk.
Tu radio por internet.
Y estamos de regreso en Zona Escolar PUC al aire. El día de hoy nos acompaña Desiree Aliaga, psicóloga de la universidad, que trabaja en la
Oficina de Servicio de Orientación al Estudiante, que es conocida como OSOE.
OSOE, exactamente, y que es el tema del día de hoy, ¿no? Estamos hablando de esta oficina y de todos los servicios que brinda a los alumnos de la PUC, y no solamente a los alumnos, hemos descubierto también que el personal en la universidad también puede recibir orientación. Y vamos a seguir ampliando un poquito la información. Justo en el bloque anterior nos quedamos en el tema de los talleres que se brindan. No solamente es orientación de ir y una consulta psicológica y una orientación de un día, una charla y se acabó. No, hay muchas otras cosas, y justo conversábamos de los talleres, por ejemplo, de yoga, que nos dices que tiene bastante acogida, ¿no? Uh-huh. Cuéntame, ¿cómo es si un alumno quiere, o trabajador, porque los trabajadores también pueden participar en los talleres?
Los talleres sí están dirigidos solamente para alumnos. Los alumnos.
Ya, sí, ya, soy alumna y quiero participar del taller. ¿Cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué días se dictan? ¿A qué hora? ¿Cómo es el tema?
En realidad, nosotros manejamos una convocatoria que se da más o menos casi un mes y medio antes que los talleres inicien. En esta convocatoria se les envía un correo vía electrónica a los alumnos, y a través de un link que también se les envía en este correo, los chicos pueden acceder a todos los horarios y todos los talleres con los que vamos a contar durante ese periodo, ¿no? Los chicos pueden inscribirse en los talleres hasta 3 días antes que el taller inicie. Asimismo, pueden retirarse del taller hasta 3 días antes.
¿Es una vez por semana?
En realidad eso varía dependiendo del taller. Hay talleres que se dictan 3 veces a la semana, constan de 3 sesiones, generalmente de 3 o 4 horas, o otros constan solamente de 2 sesiones. Algunos, que son muy pocos, constan de 4, de 5, de 2 horas.
¿Y qué requisitos indispensables para cada taller? ¿Solamente ser alumno PUC e inscribirte, o alguno otro adicional?
En realidad, los únicos requisitos es que sean que estén matriculados en la universidad,
ya,
que hayan estudiado hasta un ciclo antes. Es decir, si un alumno ha estado estudiando, ha dejado de estudiar un ciclo, podría inscribirse en el siguiente ciclo.
O sea, cachimbos no podrían ingresar a los talleres.
Los cachimbos también están invitados, pero muchas veces los cachimbos no suelen ver sus correos al inicio, porque recién están familiarizándose con todo el aula virtual, ¿no? Entonces muchos de ellos a veces no participan justamente por esta limitación. Nuestro único canal de acceso y de comunicación con los alumnos es a través del correo electrónico. Entonces muchos de ellos a veces tienen como, ¿no?, dificultades, y recién están familiarizándose con todos esos procesos, y es por eso que no se logran enterar de esos talleres hasta de repente el próximo ciclo.
¿Y qué pasa si yo me inscribo pero no logro ir a la sesión?
De hecho, hay ciertos criterios a los que el alumno se compromete a la hora de inscribirse, ¿no? A la hora de inscribirse, los alumnos firman y aceptan unas condiciones. En estas condiciones se dice de que, si bien es cierto, el taller es gratuito, de hecho supone un costo para la universidad, un costo a nivel de pagarle a un facilitador, que es el que va a dictar el taller, un costo a nivel de repente del aula, de los materiales que se van a utilizar, ¿no? Y además es también un compromiso del alumno, porque le está quitando una vacante a otro alumno que podría estar interesado.
Exactamente,
¿no? Dependiendo del taller y muchas veces de la temática del mismo, los talleres pueden ser de 20 personas o de repente llegar hasta 37. Entonces, si bien es cierto, el taller es gratuito, supone un costo para la universidad. Por eso hay una penalidad. Si el alumno se inscribe y no incumple, y mejor dicho, incumple un poco estas condiciones que les comento, el alumno tiene que pagar una penalidad de 50 soles. que se cargará en su cuarta o quinta boleta de ese semestre.
Lo cual es justo, porque como dices, es un compromiso, ¿no? Es un compromiso de participación y es el espacio que está dejando de ir otra persona que también podría estar interesada, ¿no?
Así es, así mismo se les da solamente 10 minutos de tolerancia para que puedan llegar al taller. Y al minuto 11 las puertas se cierran, de hecho somos bastante estrictos con eso, porque para nosotros también es súper importante empezar a tiempo y que el alumno esté desde el inicio hasta el final del taller para que no se pierda contenidos que van a ser sumamente importantes, ¿no? Y también por respeto a los demás compañeros que también han llegado temprano. Entonces, si un alumno también incumple esta, ¿no?, esta condición y llega después del tiempo de tolerancia, también se le cobrarían los 50 soles.
Y una consulta, ustedes ya, esto es a lo largo del previo al taller, durante el taller. Luego de que finalice el taller, ¿ustedes deciden reunirse con los propios chicos para ver los resultados de este taller o simplemente queda en lo que se les enseña?
De hecho, es muy difícil hacer eso por la cantidad de alumnos que pueden participar, claro, ¿no? De hecho, como te digo, en temporadas de verano, de enero, febrero, marzo, contamos con más de 50 talleres y cada taller a veces está conformado por más de 30 chicos. Entonces son realmente una gran cantidad de alumnos, ¿no? Entonces, de hecho, sí se les invita que si tienen alguna duda o si quieren de repente tener algún tipo de información adicional, puedan acercarse al servicio para ver de qué manera podemos orientarlos. Incluso muchos de estos talleres movilizan a los alumnos, ¿no? Ellos mismos identifican de repente que hay un área que necesitan trabajar, que hay algo que de repente no está funcionando bien y lo quieren hacer ya a nivel un poco más profundo y hacerle un seguimiento personalizado. Entonces, estos alumnos también son invitados a ciertas tutorías individuales que también son sesiones por psicólogos. Entonces, todos los alumnos que han participado en talleres LIDERA están invitados a esas tutorías donde también pueden inscribirse para poder trabajar algo específico que han identificado en estos talleres, ¿no? A nivel personal.
Claro. A ver, estos talleres más que nada también son voluntarios. ¿Qué pasa con estos casos, por ejemplo, que he escuchado mucho, de los chicos en las famosas tricas, las famosas vicas, que están a un paso de tener esta sanción en la universidad? ¿Ustedes también se involucran, digamos, brindando algún tipo de orientación a estos chicos, ya que obviamente necesitan tema a nivel académico, pero también probablemente de orientación propia? No sé si es que también la oficina ahí también se involucra.
Así es, eso no corresponde a los talleres LIDERA porque ya son, claro, está dirigido a un público distinto. De hecho, sí hay talleres académicos que están dirigidos a los alumnos que tienen riesgo académico, ¿no? Que son los alumnos que están llevando cursos por segunda o por tercera vez. Las psicólogas educacionales son las que se encargan justamente de este programa, que tanto incluye talleres de desarrollo académico, que es el programa de DESACA, y ya también últimamente se están haciendo tutorías grupales, no solamente talleres académicos como, por ejemplo, relacionados con la organización de tiempo o relacionados con lectura, comprensión lectora, sino adicionalmente tutorías grupales con alumnos que pueden estar pasando por una situación muy similar, ¿no? Y que tienen y que necesitan una guía para poder mejorar su rendimiento académico, ¿no? De hecho, esto también ha surgido a partir del ciclo pasado.
¿Y los juntan en grupo o se les ve a cada uno?
En realidad hay tutorías individuales, pero también hay tutorías grupales, ¿no? La idea también es empezar por tutorías grupales y recomendar tutorías individuales a alumnos que sí necesitan un poco más de seguimiento a nivel particular.
Claro. Y más que nada, por ejemplo, ustedes ven mucho lo del crecimiento personal, pero al mismo tiempo, ¿qué herramientas utilizan dentro de sus talleres? O sea, aparte de brindar una asesoría, así como tú me dices, grupal o personalizada, no sé, ¿usan algún tipo de recursos como videos o juegos? ¿Qué más o menos se divide en los talleres?
En realidad, en los talleres LIDERA, básicamente todos los talleres que brindamos usan muchas dinámicas para poder realizar un poco y abordar las diferentes problemáticas, ¿no? Que los chicos pueden estar presentando o dependiendo de los talleres mismos, ¿no? Se trabaja mucho a nivel lúdico, se trabaja con muchas dinámicas para que a partir de esas dinámicas sea mucho más fácil incorporar e ir interiorizando estos conocimientos, ¿no?
Claro. Y una ya más o menos para ir formando esto, los mismos padres, que supongo que también se preocupan por el caso de sus propios hijos acá en la universidad, también piden asistir a estas charlas o los invitan ustedes a también asistir o simplemente con el propio alumno.
En realidad nosotros también tenemos una charla de padres,
también específico
alumnos de primer ciclo, que justamente tiene el objetivo de que los padres también estén familiarizados con todos los servicios que brindamos. Justo hace unas 2 semanas, casi 3, se acaba de dar una charla para los padres y ha tenido bastante éxito. Hemos tenido una gran cantidad de padres que han estado interesados y que incluso se han acercado al servicio luego de que esta charla se ha llevado a cabo,
¿no? ¿Esto se realiza una vez cada semestre o con frecuencia?
Cada semestre, ¿no? Al inicio de cada semestre con los alumnos de los padres ingresantes.
¿Y qué pasa si el alumno ya tiene más de un ciclo en la universidad y el padre probablemente quiere todavía algún tipo de orientación?
De hecho, puede acercarse y nosotros podemos brindarle toda la información que necesita, ¿no? Ya a nivel un poco más personal.
Claro, o sea, es decir, con ellos, con los papás no van a llevar sesiones como lo harían con los alumnos, pero sí se le puede dar algún tipo de orientación para apoyar a su hijo en sus estudios o en sus dificultades académicas.
Así es. De hecho, si hablamos de un poco de atención psicológica, a veces sí es necesario, por ejemplo, llamar a padres como para que acepten algún tipo de compromiso, más aún con alumnos que, por ejemplo, tienen alguna patología o están pasando por algún tipo de depresión y hay bastante riesgo de que pueda pasar alguna consecuencia negativa para ellos o para los demás. De hecho, sí, los padres son llamados. No podemos trabajar con los padres, ya que eso implicaría una terapia familiar y de hecho no tenemos el espacio ni el tiempo para poder hacerlo. Entonces, en esos casos muchas veces esos alumnos son derivados, pero sí se hace un compromiso con los padres para informarles acerca del caso y para que ellos también asuman cierto rol activo en el proceso de mejoría del alumno, ¿no?
Ahora, justo esta palabra que tú has tocado, depresión, ¿qué tan alto ves este tema en los adolescentes o en los, bueno, en este caso en los alumnos PUC? Probablemente que también se relacione con el estrés o ¿qué tanto lo ves?
De hecho, estamos bastante preocupados por la cantidad de alumnos, tanto con patologías depresivas como ansiosas, están incrementándose ciclo a ciclo. Vemos a nivel de atención psicológica muchos casos con alumnos con sintomatología depresiva y con sintomatología ansiosa. Tenemos muchos casos que también son atendidos en psiquiatría y que también reciben un tratamiento psiquiátrico junto con un tratamiento psicológico con nosotros.
¿Ustedes derivan a psiquiatría?
Trabajamos muy de la mano con los psiquiatras. Actualmente, felizmente, hay 3 psiquiatras en
¿cuentan con psiquiatras en el equipo?
Así es. No en el equipo.
Pero con servicio de salud que hacen el manejo.
Okay. ¿No? Hasta el ciclo pasado solamente contábamos con un psiquiatra y lamentablemente era muy difícil que los chicos a veces saquen cita porque había una alta demanda, pero felizmente a partir del ciclo pasado se han incorporado 2 psiquiatras más y hay un poco más de disponibilidad para que los chicos puedan ser atendidos, ¿no? Pero sí trabajamos muy de la mano con ellos. De hecho, en algunos casos, en casos mucho más clínicos, es necesario un tratamiento tanto psicológico como psiquiátrico, ¿no?
Y no es solamente, o sea, es un tema ya verdaderamente preocupante, no solamente en el caso de la universidad, sino también es algo de los escolares en general. Y probablemente también es algo que influye mucho la manera de los profesores, porque he visto casos, yo a veces he tratado con escolares que dicen, no, estoy ingresando a la Universidad Católica, me voy a estresar, el nivel de exigencia es tremendo. Es como que ideas que se le meten en la cabeza. Y cuando están acá se saturan ellos mismos y hay veces que, por así decirlo, explotan en cuanto a eso. ¿Qué les aconsejan a estos chicos para poder llevar un ritmo académico muchísimo más tranquilo?
De hecho, actualmente vivimos en un mundo muy demandante. Yo creo que eso también está influyendo mucho en los jóvenes de hoy, ¿no? Crecen con muchas demandas, con muchos deberías, con muchas exigencias personales.
Eso también.
Hay también bastante competencia a nivel académico, entonces es algo que tiende a estresar mucho a los chicos, ¿no? De hecho, se trabaja mucho con eso. Cada psicólogo tiene una orientación muy distinta. En mi caso, yo tengo una orientación cognitiva y cuando me tocan casos como esos, yo trabajo mucho con las creencias de los alumnos. Es decir, contrastar y debatir estas demandas para poder flexibilizarlas y de hecho que esto va a tener un impacto también a nivel emocional.
Y ya para finalizar, deciré, ¿algún último consejo que nos puedas dar de la oficina? ¿Dónde se encuentran ubicados para que los chicos puedan asistir?
De hecho, me hubiese gustado hablarles un poquito más. Hay otros servicios. Por ejemplo, tenemos el servicio de acompañamiento, ¿no? Y el servicio de acompañamiento también es súper importante, que justamente está ligado a poder acompañar alumnos que vienen en diferentes provincias para que puedan adaptarse mejor a la universidad, ¿no? Entonces este programa también es súper rico y de hecho yo me encargo directamente de atender este programa, ¿no?
Genial. Deciré, mira, tenemos que ir a un corte más. En el otro bloque, ¿crees que nos podríamos detallar eso? Genial. Entonces vamos a un pequeño corte y volvemos para que nos puedas detallar esto último que está bien interesante.
Perfecto, genial.
¿Listo?
Ya, chicos, regresamos con Zona Escolar PUC
al aire.
Algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¡Ey! ¿Tú?
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú mismo. No dañes los monumentos, ni las fuentes, ni los jardines.
Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, güey.
Porque si es Zona PUC, entonces...
Hello, I'm Jeremy. I'm a student from United States of America. I'm here for intercambio. My friends here are happy.
Yeah, sure. Very good.
What's up? I'm Justin.
I'm Nick.
Hi, I'm Steph.
And I'm Mike from Australia.
We all like, what did you say?
Chicha.
Brichero.
Brichera.
Brichero.
Yeah, brichera.
Yeah.
And chicha morada. Lomo, yes.
Intercambio.
Yeah, you like it.
Yeah, that's right. And we also like
Zona PUC.
All right.
Zona PUC, la primera radio universitaria por internet.
Yeah, brother.
Oye, brother, acá pon cortina.
Corte.
No, pon canción.
Cortina.
Que corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina,
en Zona PUC, todo lo vemos música.
Hola chicos, regresamos con Zona Escolar PUC al aire. El día de hoy estamos tocando el tema de orientación al estudiante en la PUC. Tenemos como invitada a Desiree Aliaga, psicóloga que también pertenece, que es egresada PUC y que también pertenece a la Oficina de Servicio de Orientación al Estudiante, que más la conocemos acá en la universidad como OSOE. También nos acompaña Vanessa y en el bloque anterior estábamos tocando un poco más acerca de los talleres, los temas que normalmente se tocan con los diferentes alumnos de la universidad y justo último que habíamos tocado era sobre los chicos que vienen de provincias. Estábamos tocando también de los alumnos PUC que normalmente ya se pueden acostumbrar un poco más fácil acá en la universidad porque ya vienen de Lima, pero ¿qué pasa con estos chicos que vienen a esta nueva por ejemplo, de provincia que vienen a Lima probablemente por primera vez y se encuentran con una nueva realidad?
Que tienen que enfrentarse no solo al cambio de vida de colegio, universidad, sino
también académico.
Todo. Es un cambio totalmente distinto. ¿Cómo hacen en estos casos?
Así es. De hecho, como les comentaba, es un reto para un alumno que inicia la vida universitaria porque de por sí está atravesando una serie de cambios fuertes, ¿no? Por lo tanto, tiene que adaptarse a estos cambios y la idea también es facilitar un poco esta adaptación. Si sumamos ahí un alumno que viene de provincia y que probablemente nunca ha venido a la ciudad de Lima, estamos hablando de cambios adicionales, ¿no? Desde una cultura distinta, cosas muy concretas como de repente el tráfico de Lima, que acá es asqueroso, ¿no? Y de hecho ellos están acostumbrados a distancias mucho más pequeñas, a calcular y organizar mejor su tiempo para poder llegar a clases a tiempo, ¿no? muchos de ellos tienen que vivir solos, entonces también es liar un poco con esta añoranza de sus costumbres, de su familia, de su gente, de sus amigos. Es haber dejado muchas cosas,
¿no? Claro, sentimientos, costumbres, comida, distancias, exacto, dinero.
Exacto, ¿no? Entonces eso puede ser bastante movilizante y sabemos que es una población que puede ser vulnerable. Por eso se creó el programa de acompañamiento, que es otro de los servicios que brindamos a los chicos, que está compuesto tanto por el programa Amigo PUC como con tutorías individuales, ¿no? Entonces, el programa Amigo PUC consiste en que un alumno que tiene mucha más experiencia en la PUC va a acompañar a un alumno que viene de provincia. Entonces, estos alumnos son seleccionados a través de una serie de pruebas psicológicas, porque de alguna manera buscamos un perfil de una persona que tenga vocación de servicio, que tenga mucha comunicación a nivel empática, que sea una persona que tenga muchos recursos personales y habilidades sociales para poder, ¿no?, compenetrarse y generar confianza en el otro, etcétera. Entonces, de alguna manera buscamos alumnos que cumplan con ese perfil, que van a postular voluntariamente, y luego hacemos estas duplas. Generalmente se trata de hacer estas duplas en relación también a la facultad a la que están los dos asistiendo, para que tengan mucho que compartir y que también el amigo pueda aportar mucho en su desempeño más académico. Y se trabaja a lo largo de una serie de reuniones durante todo el ciclo, que se llaman reuniones de integración, que generalmente son o 5 o 6 al año. Y en estas reuniones de integración se trabajan diferentes temas, ¿no?, relacionados justamente con darles más herramientas a los alumnos para que puedan adaptarse mejor a la ciudad de Lima, a la universidad, asimismo generar más redes de soporte que son tan importantes en esta etapa de cambios, ¿no?
Disculpa que te corte la palabra, Vanessa, pero creo que más o menos va por la misma línea. ¿Cómo es la convocatoria del Amigo PUC? Es decir, ¿qué requisitos necesitas para poder ser un Amigo PUC?
Porque me imagino que debe haber mucha gente que, si escucha el programa o en general si sabe esto, de estar muy interesada, pero ¿cómo hacen ellos para participar?
Uh-huh. De hecho, se lanza nuevamente un correo. Los requisitos para poder participar son que un alumno pertenezca al medio superior. De hecho, el tema de académico también es algo, es un criterio que evaluamos, porque sabemos que un alumno que de repente está pasando por dificultades académicas, si a ellos le sumamos una nueva responsabilidad, posiblemente vamos a terminar perjudicándolo, ¿no? Entonces, de hecho, también evaluamos un poco sus notas, que pertenezca al medio superior y que esté de tercero a más ciclo.
Claro.
De tercer ciclo a más, ¿no? Para que también esté un poco más familiarizado con la universidad, porque si ponemos a alguien de repente de ciclos menores también va a estar en este proceso de adaptación. Entonces la idea es que tenga un poco más de experiencia. Algo que también es súper importante en el programa es que también estos alumnos puedan transmitir su propia experiencia como alumnos. Hay muchos de ellos que han sido alumnos de provincia, saben por lo que muchos de estos alumnos pueden estar pasando,
por experiencias que ellos también han pasado,
por experiencia propia, y quieren compartir y también ayudar a estos alumnos que vienen de provincia, ¿no? Entonces, de hecho, es un programa bastante rico. Incluso en una de las sesiones, que es la que más me gusta, en una de las sesiones de integración, cada alumno, bueno, los alumnos se agrupan dependiendo de la zona y del departamento en donde radican o en donde radicaban, y hacen una presentación del lugar en donde, ¿no?, de donde provienen, y realmente es una experiencia muy, pero muy bonita, porque cada alumno habla un poco de este lugar, como también transmitir muchas de sus costumbres, de su vida, de lo que más quieren, de sus lugares de origen, y compartirlo frente a todos los demás, ¿no? Realmente es una sesión bastante rica y emotiva.
¿Y qué es algo que los chicos de provincia tienen miedo a veces de demostrar? Probablemente no se van a sentir cómodos, algo así, y que más o menos eso también les explicamos a los escolares. No estás entrando a un mundo extraño, sino más bien la Universidad Católica te está queriendo crear como una comunidad. Una comunidad PUC, como nosotros le decimos. Entonces, por eso este tipo de convocatorias, este tipo de ayudas. ¿Alguna otra convocatoria que normalmente hacen para ayudar a chicos que sean de provincia, por ejemplo?
También existen las tutorías individuales, que son espacios, sesiones con un psicólogo encargado, un tutor, para abordar diferentes problemáticas, ¿no? Muchos de estos chicos, justamente como les decía, tienen problemas para adaptarse, ¿no? Adaptarse, uno, a la ciudad de Lima, adaptarse a la universidad, y muchas veces tienen un fuerte conflicto con en cuanto a los profesores, al nivel de exigencia que pueden experimentar acá. Los que vienen de la red peruana de universidades muchas veces tratan de comparar eso y se dan cuenta que quizás acá la exigencia es mucho mayor y eso les preocupa, les crea temores, empiezan como que a sentirse muy ansiosos. Entonces, de hecho, es tratar un poco de controlar estas emociones y de
esta
poder,
ansiedad también que
exacto, y de poder guiarlos un poquito brindándoles soporte, ¿no? Que es lo que necesitan tanto.
Por cierto, ahora que mencionaste lo de la red peruana, cualquier alumno puede participar del proceso.
Claro, el requisito para poder participar como alumno acompañado es ser de provincia, ¿no? Es decir, venir, estar viviendo en otra ciudad que sea diferente a Lima, ¿no? Tanto alumnos de primer ciclo como alumnos de la red peruana de universidades, que son los alumnos que vienen de traslado en una universidad del Perú.
Exacto, ellos también pueden participar,
ellos también
sin
participan.
Ningún inconveniente.
Y en verdad son los que muchas veces participan más, porque los chicos de primer ciclo están un poco perdidos todavía, en cambio ellos a veces reciben un poco más de capacitación por parte del área que se encarga de recibirlos, que es movilidad estudiantil, entonces están un poco más familiarizados con los procesos que los chicos de primer ciclo de provincia.
Pero, y ya esto de movilidad estudiantil, y o sea, hay algo que probablemente se me pasó. ¿Quiénes conforman exactamente toda esta red de movilidad estudiantil? Para que también los chicos, que normalmente es la primera vez que escuchan de esta red, sepan.
Bueno, es un área que justamente se encarga de recibir a los alumnos que vienen de la red peruana de universidades. Entonces son los que se encargan de hacer el contacto, de capacitarlos, de darles como que muchas más herramientas a nivel informativas, como para que conozcan la universidad. Esta área de movilidad estudiantil también se encarga, por ejemplo, de brindarles un taller de bienvenida, ¿no? Donde generalmente nos contactan a nosotros la oficina para que facilitemos muchos de estos talleres que tienen como finalidad integrar un poco el equipo, ¿no? Y poder también tener un espacio para comunicar con todas las expectativas con las que vienen los chicos y con todas estas ideas que traen,
claro.
¿No? De hecho, para muchos es la primera vez que se separan de sus padres, ¿no? A pesar de que realmente va a ser un ciclo, pero lo ven como un reto, como que algo que realmente les ha costado mucho, pero que lo están haciendo con expectativa de éxito, ¿no?
Y todo dentro de la oficina de orientación al estudiante.
De hecho, nosotros apoyamos al área de movilidad estudiantil, por ejemplo, en esta etapa preliminar de los talleres, así mismo dándole una charla de los programas que brindamos, ¿no? Pero todo lo demás a nivel un poco más de organización se encarga esta área, el área de movilidad estudiantil.
Perfecto. Y bueno, deciré a modo de resumen, ¿cómo podríamos decirles a los chicos que pueden hacer para poder, no en este caso ya apoyar, sino para ser apoyados por tu oficina? ¿Cómo, ya, digamos, yo soy alumno, necesito orientación, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿En qué horario? ¿Cómo me acerco? ¿Dónde están ubicados?
Claro que sí, en verdad, si algún alumno desea recibir alguno de esos servicios, en realidad debe acercarse a la oficina. La oficina está ubicada al costado de Tesorería Central, entre Tesorería Central y Servicio de Salud. Nos encuentran de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde, o si no, pueden escribir a nuestro correo también para solicitar algún tipo de consulta, o de repente finalmente para sacar una cita, por ejemplo, atención psicológica. Nuestro correo es psicoped@puc.edu.pe.
Psicoped, P-E-D.
Así es, psico, P-S-I-C-O, P-E-D, @puc.edu.pe. Pueden escribir ahí para solicitar una cita de atención psicológica, o si están interesados en algún otro servicio también para poder consultar. De hecho, muchos de los servicios y de los programas cuentan también con diferentes cuentas de correo, así que generalmente Psicopet es quien lo recibe y de ahí lo deriva al área específica dependiendo de la consulta.
Ok, y la parte administrativa está entonces de lunes a viernes de 8 a 6.
A 6 de la tarde.
¿Y todo lo que es talleres y orientación también se dicta o se realiza en ese horario, o de repente ellos trabajan hasta un poquito más tarde, las noches o sábados? No.
Generalmente todos los servicios que brindamos están en el intervalo de estos horarios.
Okay.
Y cualquier información la pueden pedir directamente ahí o a través del correo electrónico. Igual nosotros manejamos un Facebook, así que nos pueden
genial.
Pueden buscar como Oficina de Servicio de Orientación al Estudiante.
Ahí todo también, el nombre completo.
Así es. Oficina de Servicio de Orientación al Estudiante. Ahí también van a poder recibir un poco más información acerca de lo que brindamos y también tips básicos, ¿no? Si si es que son de la Facultad de Derecho o de Educación, tendrían que acercarse directamente a su facultad para poder ser derivados al...
Ellos tienen, claro, como decías, tienen centrales propias.
Exacto,
¿no?
Así como Estudios Generales, Letras y Ciencias.
O sea, sí pueden participar, o mejor dicho, trabajar con ustedes, pero lo canalizan a través de sus unidades académicas.
Exacto.
Educación, Derecho, Ciencias y Letras.
Educación, Derecho, Ciencias y Letras, y ahora Contabilidad.
También Contabilidad, perfecto. Sí.
Muchísimas gracias, Desiree.
Gracias a ustedes.
En verdad ha sido como un programa que nos has podido hablar acerca de todos los talleres que normalmente los chicos en verdad necesitan saber. Muchísimas gracias por aceptando
gracias.
La invitación.
Como gracias siempre, el tiempo queda corto para poder hablar, porque podríamos sacar muchísimas más cosas, ¿no? Hablar del tema, ojalá haya otra oportunidad para poder ampliar, quizás no de la parte tan administrativa, tan de talleres, sino de los problemas que tienen los chicos, cómo afrontarlos.
Y hacer, cómo se identifican también.
¿No? Hacer los tips, y de repente en algún momento tendremos la oportunidad, ojalá que nos puedas acompañar nuevamente.
Yo encantada, chicas.
Mil gracias, y bueno, chicos, nada, decirles también que sigan el Facebook y escriban sus consultas, ¿no?
Igual cualquier consulta también nos pueden hacer a Zona Escolar, y cualquier cosa también les derivamos a ustedes.
Exacto, sí, pueden escribirnos a nosotros y lo derivamos. Genial, de todas maneras.
Muchísimas gracias por la invitación, y suelo decirles a los chicos que realmente todos estos servicios están orientados a ellos, así que estamos aquí para ayudarlos y velar por su bienestar también.
Perfecto, listo, Desiree. Mil gracias, nos vamos a otro corte y continuamos en el siguiente bloque conversando sobre este tema.
Listo, chicos, regresamos en Zona Escolar PUC
al aire.
Elliot.
¿Qué te pasa, Haití?
Elliot.
Pasa? Estoy pedaleando, Haití. ¿Qué quieres?
Elliot. Haití llama Zona PUC.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona PUC, marca el 626-2000, anexo 5420.
Elliot.
¿Quién dice que en ciencias no nos divertimos?
¿Quién dice que en ciencias no pasa nada?
¿Quién dice que en ciencias no hay chicas?
Que no te deriven.
Escucha Que no te deriven, el nuevo programa de Estudios Generales de Ciencias.
Todos los lunes de 1 a 2 aquí en
Zona PUC. Ay, por cierto,
no somos marcianos.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadrito, yo solo escucho Zona PUC. Si pasa.
¿Sabías que cada árbol limpia el aire para 10 personas?
Pero cada día, en el mundo, se cortan 10 millones de árboles. ¡10 millones! La Tierra está enferma.
Y los seres humanos somos responsables.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
¿El disque?
Ya fue.
¿Latin Mail?
Ya fue.
Britney Spears?
Ya fue.
¿El High Five?
Ya fue. ¿Radio La Radio? ¡Ya fue!
Zona PUC.
Tu radio por internet.
¿El disque?
Ya fue.
¿Latin Mail?
Ya fue. Britney Spears?
Ya fue.
¿El High Five?
Ya fue. ¿Radio La Radio? ¡Ya fue!
Zona PUC.
Tu radio por internet.
Estamos de regreso en Zona Escolar PUC al aire. El día de hoy tuvimos como tema orientación al estudiante en la PUC. Nos acompañó Desiree Aliaga, psicóloga egresada de acá de la PUC. Ella trabaja en esta oficina y, bueno, nos compartió todas sus experiencias y todos los servicios que brinda la oficina a la universidad, a sus alumnos e incluso a su personal, ¿no? Bueno, Desiree, ella se retiró, pero le agradecemos mucho su presencia.
A mí me sorprendió bastante que hasta donde yo había entendido solamente eran talleres a los alumnos, luego talleres a los también a personal administrativo. Es algo que también se rescata de la Universidad Católica, que se puede decir que como universidad se preocupa de toda su comunidad.
Efectivamente, yo más bien al revés, no sabía de los talleres, sabía, pero no sabía que los canalizaba esta oficina, ¿no? Y sabía de las de la orientación, pero como tú dices, no tenía ni idea de que también para el personal, ¿no? Lo cual demuestra que la universidad siempre se preocupa por todos y quiere brindarles la mayor asesoría, orientación posible, ¿no?
Claro, y con todo este tema de que probablemente los propios chicos sienten que el cambio de la universidad con el colegio es muy fuerte, más bien con esta oficina de orientación al estudiante, se trata de reducir este tipo de impacto a los chicos, que más bien ellos se puedan sentir que la Universidad Católica es su propia casa.
Claro, y como decíamos, no solamente es un tema. Bueno, lo principal en este caso es el cambio académico, ¿no? Del cole a la universidad. Pero no solo eso, ¿no? Hay muchas cosas por la edad misma, muchas cosas que influyen. Como decía Desiree, si uno no está bien emocionalmente, pues no lo va a estar en la parte académica, más adelante en la parte laboral, familiar. Es importante estar bien, ¿no? Y si tenemos algo que está flojito, ellos están dispuestos a ayudarlos, ¿no? Hay muchos temas, conversábamos de la depresión, que es una de las más fuertes, ¿no? Que cada vez está incrementando más y ellos los apoyan, pero hay tantos temas, ¿no?
Y además que no solamente se preocupan de chicos de acá de Lima, sino también de chicos de provincia que probablemente
enfrentan otras cosas,
tienen que dejar aparte de su familia en donde viven, venir solos, vivir solos.
Afrontar entonces temas económicos también, porque es un gran cambio. Bueno, como decía, a distancias, tráfico, costumbres, comidas, es un montón de cosas, es un montón de cambios, y justamente la universidad los apoya para que lo puedan enfrentar mejor, ¿no? Puedan adaptarse a esta nueva vida.
Claro que sí, chicos, así que cualquier consulta que ustedes quieran hacer con esta oficina de servicio de orientación al estudiante, los pueden encontrar en la misma universidad, al costado de tesorería.
Sí, entre tesorería y el servicio de salud.
Claro, chicos, y ahí los van a poder atender con gusto si quieren alguna sesión personal con los psicólogos o los especialistas, ahí los van a poder atender. Y la próxima
semana, Facebook también, ¿no? Los pueden localizar también. Ponen el nombre largo, orientación al estudiante en la PUC, y los van a poder ubicar para que puedan
les pueden escribir
una cita, exacto, o tener una orientación, ¿no?
Y ahora, chicos, ya para ir finalizando, recuerden que la próxima semana tenemos el programa de CEPREPUC. Vamos a tener un encargado, un representante de la misma CEPREPUC, y vamos a ver qué otros invitados.
La pre de la Católica.
De la pre de la Católica.
Claro, vamos a hablar sobre las inscripciones, sobre los ciclos que tienen. Para los que estén interesados, no se les vaya a pasar las fechas, ahí vamos a conversar de eso. Y quienes recién se engancharon al programa de hoy y no pudieron escuchar o escucharon a medias el tema, la próxima semana estaremos, como siempre, colgando los audios en la página.
En la página web www.zonaescolarpuc.com.
Primero los cuelga en la radio, que es en Audios PUC. Los pueden ubicar. Y luego entran a Zona Escolar PUC, ¿no? Y van a poder encontrar los audios también colgados ahí para que los puedan escuchar y bueno, tengan las direcciones de correo, tengan el Facebook y sepan de qué se trata esta oficina y qué servicios brinda.
Claro, chicos. Recuerden que también nos pueden escribir a cualquiera de nuestras redes sociales y con gusto los atenderemos.
Así es. Listo, entonces nada, esperamos hasta el próximo programa para hablar de CEPREPUC y esta emisión se terminó. Ok, nos vemos la próxima semana. Estamos en Zona Escolar PUC
al aire.